Salmo 113 al Salmo 118 tenemos los salmos de alabanza. Son los salmos que tradicionalmente eran cantados en los días de fiesta, por ejemplo la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Estos eran salmos tradicionales que se cantaban para cada una de estas fiestas. Sin duda, eran salmos que Jesús cantó con sus discípulos. Leemos que la noche que Jesús fue traicionado, cuando él celebró la cena de la Pascua con sus discípulos, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, y como hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Probablemente el salmo que ellos cantaron fue el Salmo 118, porque este era el salmo tradicional que se cantaba en el cierre de la fiesta de la Pascua. Por supuesto, es muy interesante, porque el Salmo 118 es un salmo profético acerca de Jesucristo, que tendría cumplimiento en él en esa semana, y lo cantó justo antes de que sucediera eso. De esta manera, cuando Jesús estaba hablándoles, justamente antes de la Pascua, del Salmo 118, era uno que les era muy conocido, porque este es uno que se cantaba siempre en la fiesta de la Pascua. Por eso es interesante, cuando usted lee, imaginarse a Jesús cantando este salmo particular junto con sus discípulos. Nosotros comenzaremos con el Salmo 117, que es el más corto de todos. Es un salmo en el que se celebra el reino universal de Jesucristo, que vendrá para reinar sobre toda la tierra. Comienza diciendo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Una invitación universal para alabarle a Él. Es una invitación para todos. Quiero que usted note que no es solamente una invitación para la nación de Israel. No. Es para todo el mundo, para todas las personas. Es la razón de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Oh, estimado oyente, cuán agradecido estoy por la misericordia con la que el Señor trata conmigo, cuántas veces y tantas que voy estando equivocado aún. Cuántas veces me encuentro alabando al Señor por su misericordia, porque Él no me recompensa de acuerdo a mi iniquidad, porque dice: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así expresa el Salmo 103, verso 11. Oh, la misericordia con la que Dios trata conmigo en mi debilidad, en mis fallas, en mis defectos. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y agrega: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así que el Salmo de Jalel, un pequeño, hermoso salmo que nos invita a la alabanza universal a Él. Bien, ahora llegamos al Salmo 118, el último de los salmos de Jalel. Alabad a Jehová. Ve, nuevamente tenemos esta exhortación de alabar, de agradecer, de alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se da cuenta? La causa del agradecimiento nuevamente es la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces en los salmos se nos invita a darle gracias al Señor por su bondad y por su misericordia? ¿Ha considerado esto, estimado oyente? Aquí dice: diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El apóstol Pablo, cuando le escribía su carta a los romanos, en el capítulo 8, se ocupa casi de este mismo tema. Si usted recuerda, cuando él declara: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede buscar estos pasajes, que los va a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 al 34. También el versículo 31 tiene una exclamación del apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo, habiéndome criado en la iglesia, de alguna forma, no siempre recibí el concepto de que Dios era por mí. Es decir, estaba a favor mío. Yo sentía muchas veces que Dios estaba en mi contra, que Él solo estaba esperando que yo cometiera algún error para poder castigarme. Yo pensaba que Él estaba listo para sacarme del reino. Y casi no podía esperar al domingo a la noche para venir, para poder ser salvo de nuevo y así regresar al reino, porque yo realmente quería ser cristiano. Yo no quería de ninguna manera ir al infierno. Y mi espíritu realmente deseaba servir al Señor, pero mi carne era débil. De alguna manera se desarrolló en mi mente un concepto de que Dios estaba contra mí. O lo que este capítulo 8 de Romanos hizo para mi propia existencia cristiana es difícil que yo le pueda describir. Cuando yo descubrí que Dios no estaba en mi contra, sino que Dios era por mí, que Dios no estaba colocando nada contra mí, Dios no estaba cargando a mi cuenta todas mis fallas y todas mis debilidades y fracasos, que Dios selló irrevocablemente en mi cuenta justificado. Él no estaba buscando mis faltas, no. Ni Jesucristo me estaba condenando. Y lejos de condenarme, Él estaba intercediendo por mí. Si yo fuera bueno y perfecto, Él no tendría que interceder. Yo podría estar delante de Dios con mi propia perfección. Yo podría decir: aquí estoy, Señor, perfecto yo. El hecho de que Él está intercediendo me dice que Él toma en mi cuenta mi debilidad y mis fracasos. Él toma en cuenta esas cosas. La necesidad que tengo de la intercesión. Bien dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, volviendo a nuestro salmo, el salmista dice: Jehová está conmigo. ¡Qué reconfortante es eso, estimado oyente! Dios está conmigo. Dios está de mi lado. Por lo tanto, no temeré a lo que el hombre pueda hacer. El hombre me condena. El hombre busca defectos en mí. Muchas veces encuentro yo mismo defectos en mí mismo y me condeno a mí mismo. Pero no debo temer a lo que el hombre pueda hacer, porque Jehová está de mi lado. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, dice el versículo 7. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Él está diciendo, en otras palabras, Dios es por mí. Él toma parte con aquellos que me ayudan. Él se vuelve una parte de los que me están ayudando. Por tanto, nosotros de seguro, con toda seguridad, tenemos la victoria sobre el enemigo. El verso 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire, amable oyente, cuando yo leo esto, inmediatamente en mi corazón golpea un acorde sensible. Yo digo: sí, esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el hombre me ha decepcionado muchísimas veces, pero el Señor jamás me ha decepcionado. Sí, sí, esto es muy cierto. Es mejor poner mi confianza en el Señor que poner mi confianza en el hombre. Aún así, cuando estoy en problemas, yo siempre busco la ayuda del hombre, el brazo de carne. Con todo me doy cuenta que es mejor colocar mi confianza en el Señor que en el hombre. ¿Cuántas veces he sido desalentado y derrotado a pesar de que tengo todas esas preciosas y grandísimas promesas de Dios? Pero algún hombre aparece y me dice, no te preocupes, yo me voy a ocupar de esto por ti. Y yo digo, muy bien, alabado sea el Señor, gloria a Dios, ¿se da cuenta? Todo está bien cuidado. Pero yo he puesto mi confianza en la palabra de algún hombre, que él se ocupará. Hay ciertas personas que tienen una tendencia a hacer grandes promesas que no son capaces de cumplirlas realmente. Hay algunos que solamente son mentirosos patológicos, y ellos siempre están haciendo toda clase de promesas, y ellos ni siquiera se acuerdan que hicieron una promesa. Quiero decir, es solo una cosa extraña en su naturaleza. Ahora, hay otras personas que hacen promesas y que cuando ellos las hacen, realmente pretenden cumplirlas, pero el problema es que no tienen la capacidad de cumplirlas. Yo creo que todos nosotros hemos conocido esta clase de personas. Es asombroso cuántas personas, cuántas veces nosotros nos colocamos o colocamos nuestra confianza en el hombre y después salimos decepcionados. Por eso, mejor es confiar en Jehová, dice el verso 9, que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, es decir, como un enjambre de abejas. Se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Oh, a mí me gusta mucho este versículo, mi fortaleza es Jehová. Es que he aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. No dice que el Señor me dará fortaleza. Dice, Jehová es mi fortaleza, Él es mi canción. ¿Cuántas veces me encuentro silbando, tarareando algún himno? Incluso cantando cuando ni siquiera soy consciente de eso. Cuando me doy cuenta de que es una canción de adoración, de alabanza al Señor. Qué emocionante es darse cuenta de que todo eso está entretejido en la trama de nuestro propio ser, que es parte de nuestro subconsciente, en nuestra vida. El Señor es mi canción. ¡Qué glorioso es cuando cantamos nuestras alabanzas a Él! Él es mi salvación. El verso 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Bueno, usted ya no vive en tiendas, así que podríamos decir en las casas de los justos. Debe haber, ¿no?, sin duda, voz de regocijo en su casa. Yo creo que la música tiene una tremenda influencia, una gran parte en nuestras vidas. Y creo que es importante que nos rodeemos a nosotros mismos de un ambiente espiritual. Porque la Biblia dice en Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 6, versos 7 y 8, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Yo pienso que es valioso que tengamos buena música cristiana en casa. Creo que usted debe tener discos de himnos de alabanza, música centrada en la persona de Cristo. Manténgala así en la atmósfera de su casa, porque usted estará sembrando para su espíritu constantemente. Y lo que usted siembra, eso cosechará. Es importante, estimado oyente, que nosotros hagamos esto. Dice el versículo 16, La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Se nos dice en las Escrituras que no menospreciemos el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 11 y 12, hay una vasta diferencia entre corrección y castigo. Dios ha ordenado castigo sobre el débil, pero ha ordenado corrección para sus hijos. La corrección viene a veces en la forma de castigo. Bueno me es haber sido humillado, decía el salmista en el Salmo 119, verso 71. Lo leeremos cuando estudiemos el próximo Salmo. Sí, es bueno que Dios nos corrija. Es una señal de que somos sus hijos. Es una señal de que Dios está preocupado por mí. El castigo del Señor no es un castigo penal. Es un castigo con el propósito de corregirme. En el verso 19 leemos, «Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación». Ahora, yo no sé si la parte profética de este Salmo, tal vez comience con el versículo 19, «Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah». Porque hay en las Escrituras otras profecías que se refieren a la puerta de Oriente, la entrada del Señor que será por la puerta de Oriente. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, Él sin duda entró por la puerta de Oriente, porque Él descendió del Monte de los Olivos y fue al lugar, al recinto del templo. Y la puerta que iba desde el Monte de los Olivos al Monte del Templo era la puerta de Oriente. En el capítulo 43 de Ezequiel, él dijo, fui llevado por el Espíritu a la puerta que está hacia el Oriente y estaba cerrada. Esto usted lo puede leer después en el capítulo 43 de Ezequiel. Ninguna persona entraba o salía, dice allí, porque el Señor, Él entró y salió por esta puerta y por consiguiente está cerrada y no puede ser abierta hasta que el Mesías regrese. Él entrará a través de la puerta de Oriente, y él comerá pan con su pueblo allí, en la entrada de la puerta. Así que tenemos aquí la referencia a esta puerta. Podría ser una referencia a la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, porque él entró por esa puerta cuando vino al monte del templo, entró a través de la puerta de Oriente. Cuando nosotros regresemos con Jesucristo, nosotros regresaremos con Él cuando Él venga en su segunda venida a la tierra en poder y gloria, de acuerdo a las Escrituras, nos dice que Él afirmará su pie en ese día en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se ha de partir en dos con un gran valle que se formará por la división del Monte de los Olivos. Jesús entrará a través de la puerta de Oriente a la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén, al monte del templo. Nosotros, reitero, vendremos con él cuando él regrese. Así que la puerta estará abierta y los justos entrarán. El verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por supuesto, esto es una profecía acerca del rechazo que tuvo Israel en cuanto a Jesucristo. Israel rechazó a Jesucristo. Ellos eran los constructores. Jesucristo es la piedra que fue rechazada por esos constructores. Cristo vino, de acuerdo a la promesa de Dios, a la nación de Israel como Mesías, pero ellos lo rechazaron. Ahora, Él mismo se ha vuelto la cabeza del ángulo o la piedra angular. La piedra angular sobre la cual, estimado oyente, está edificada la iglesia, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.